Hola. Esta es la lectura de alguno de los capítulos de mi novela Simpatía Laboral, que puedes conseguir gratuitamente en la página donde hayas encontrado este podcast. Simpatía Laboral está en Bubok, en PDF y como ebook. Voy a hacer una lectura del capítulo 8 y del 9 para que no sea muy largo, ¿de acuerdo? La música que suena de fondo es EST Living Hamburg. Gracias por escucharme. Mi listado de preguntas. Repuesto del incidente, aprovecho que la abuela está en sus labores para trabajar sobre las preguntas. Me surgen muchas en el cerebro, me abruman. Pero como la tinta del Rotring se ha quedado en mis labios y voy a tener que dedicarle tiempo a solucionarlo, decido hacer una pequeña selección de pensamientos sobre el trabajo antes de que vuelvan las ideas turbadoras. Me mancho el índice con la punta del rotulador. Buena señal. Cojo un par de post-its que contienen recados antiguos y aprovecho el envés para redactar algunas cuestiones. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cómo es el despacho que me van a asignar? ¿Tiene vistas? Hay mucho trabajo en verano por aquí. Mi hermana suele disfrutar de sus vacaciones en julio, porque en agosto apenas queda gente, así que disfruto de 2 meses de asueto en lugar de uno. Aunque si en la oficina tienen aire acondicionado, mejor trabajar en esa época y descansar en primavera. ¿Sobre cuántas personas voy a mandar? Porque las multitudes me abruman. Aunque es más fácil enviar a por tabaco a 1.000 personas, alguno obedecerá, ¿no? Que tan solo a una, que igual es un activista antitabaco y te demanda frente al comité de empresa, bendita institución, o frente a sanidad. ¿Tendré un jefe? Y si es así, ¿podré elegirle? En el libro de Layard sobre la felicidad afirman, la encuesta es de otro, no del autor, de ahí el uso del plural, que la relación con el jefe te sube hasta 2,4, la satisfacción, felicidad en una escala de 1 a 5. Pienso, qué pelotas los que han puntuado tan alto. Estar con los amigos llega hasta el 3,7 en esa escala. Y eso que apenas deseamos estar con los amigos, tan críticos siempre con lo que hacemos. ¿Qué tendré que hacer? Esta la considero excepcional. Porque mis amigos me han comentado que el jefe en general elude responderla. Debe ser muy buena y difícil. ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer? La formulo 3 veces porque no me la van a contestar a la primera. Insistir, 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 como las personas importantes durante los discursos. Repiten las expresiones que desean que se nos graben en el cerebro exactamente 3 veces, ni una más. De esto se dio cuenta mi abuela escuchando a uno en un meeting. Ella lo achaca al entrenamiento que reciben por parte de asesores expertos en manipulación y en persuasión. ¡Qué dolor de tripa sigo teniendo! Mira que insiste. A lo largo de mi exigua existencia, si llego a escribir eximia, sería como reivindicarme en alguna otra persona más rebelde que yo, más inquieta, más versada. He leído algo sobre las entrevistas. Poco, la verdad. También he visto anuncios sobre el tema. Y algún documental. De hecho, he aprendido mucho sobre ellas en la televisión. Por ejemplo, en un anuncio en el que el hijo acude a una empresa a reivindicar a su figura paterna por algo que le habían hecho a su progenitor con anterioridad. No me acuerdo del coche que anunciaban. Siempre son de coches los anuncios que despiertan mi interés. Tampoco recuerdo con detalle de qué iba la entrevista, ni del padre del protagonista del anuncio, claro. A decir verdad, el hijo me ha venido a la cabeza por lo de la entrevista. Tenía un enfrentamiento con el entrevistador. Solo de palabra, pero intenso. Es que, por lo que sé, parece que es imposible caerle bien al entrevistador. Si eres muy bueno, no sabrá qué ofrecerte. Si eres mediocre, qué expresión tan maravillosa. En el colegio, un 6 era una puntuación mediocre. Yo mismo soy de 6. Confirmará su regla, su canon, diciéndote, no vales para esta empresa, mediocre. Y si se confunde al verbalizar, te dirá, no vales para esta empresa mediocre. Esta última expresión salvará tu orgullo. Y además significará que por una vez has sido sincera consigo misma como persona. He decidido golpear primero en esta segunda entrevista. En la primera me he mostrado como soy. En esta segunda también lo voy a hacer. Yo mismo he de cuidar de mi propia responsabilidad social. Pero añadiré algún efecto especial, algún detalle que me permita dejar una impresión indeleble en el interlocutor, en la persona que me entreviste. Estoy deseando comportarme como un mono alfa. Uno de esos que domina al grupo. En un documental salían unos macacos, monos rhesus, en un país del sureste asiático, y mientras les veías corretear por la ciudad, entrando y saliendo de las casas sin que nadie les molestara porque son animales sagrados, el locutor se explayaba sobre la complejidad social de estos simios, explicando cómo se preparan los más jóvenes para asaltar el poder del macho dominante. Se unen en pequeños grupos y preparan emboscadas sobre los tejados de las casas del poblado. Yo quiero comportarme así, liderar a un grupo. Bueno, a un grupo de uno en mi caso. Dominarme, proyectar la imagen que los otros desean ver en el candidato perfecto. Eso, preparar emboscadas, asaltar una posición indefinida con 6 meses de prueba como máximo. Dice Sapolsky, un arqueólogo o psicólogo, no sé, una profesión de esas que versan sobre lo antiguo, lo ancestral y lo arcano, que las cebras no tienen estrés. Bueno, que las cebras alfa, las jefas de las cebras, lo evitan con un método que da buenos resultados. Cuando se sienten al borde de un ataque de nervios, lanzan una entellada sobre la cebra próxima, las betas supongo, que las libera de corticoides y las refuerza en su posición de preeminencia social, y así hasta que las prejubilan. En alguna emboscada. Claro que aún me queda para lo de prejubilarme, y para lo de cebra alfa, tendré que comerme los nervios o morder algún peluche. En realidad me considero metafóricamente una cebra iota, aunque me falta por añadir una letra D para completar la expresión. Idiota. Me formulo una última pregunta mientras le doy vueltas a la entrevista. ¿Les gustaría las cebras alfa? Yo los nervios, el estrés, me los quito con el truco de relajación que me enseñó mi hermana y que llevo conmigo a todas partes, elemento imprescindible dentro de mi kit de supervivencia. Me tapo la nariz y la boca durante cerca de un minuto hasta que los ojos parece que están a punto de explotar o de hacerme llorar. Esa presión interna acaba por obligarme a soltar alguna ventosidad, como si la necesidad de oxígeno que detecta mi organismo hiciera uso de todas las entradas viables de mi cuerpo. Entonces dejo de hacer el idiota, aguanto la ventosidad y respiro profundamente, con los ojos cerrados. A veces hasta consigo dormirme, un minuto o dos, lo suficiente como para recuperar la homeostasis, o como se diga, la calma. Pensando en la tranquilidad, voy a guardar las notas con las preguntas. Las tengo que pasar a limpio y aprenderlas de memoria. Ahora voy a leer el capítulo 9. Preparándome. Bájate la novela, que es gratis. Me dará una enorme satisfacción y alegría. Gracias. Capítulo 9. Preparándome. Son las 4 de la tarde. Mi cuñado me mata. Siempre está con una de sus frases favoritas que le atribuye a Valerio Lázarov en los labios. Como dice Lázarov, un hombre con talento nunca llega tarde. En el armario no hay ropa limpia, al menos de la que ahora necesito. Así que recojo del suelo una de las camisas blancas que me regaló mamá cuando terminé la universidad y la estiro sobre la cama con la esperanza de que las arrugas desaparezcan. Como no tengo éxito, me siento sobre ella, que está extendida en la cama. Parece una escena erótica. Y salto, pero el colchón ofrece muy poca resistencia, así que las arrugas se reproducen. ¡Idea! Tengo una idea. Salgo de la habitación y bajo las escaleras de dos en dos. En la sala de estar hay un tablero de ajedrez con las piezas colocadas sobre él. Hoy parece que todos los objetos y los sujetos están sobre algo. Es lo que tiene el calor, calentura. Deshago la jugada y retiro las piezas que extiendo sobre el sofá. El tablero será útil para planchar la camisa. Subo los escalones de dos en dos, tropiezo casi al final. El tablero, de madera prensada, rebota sobre una de sus esquinas protegida por un marco de plástico. La esquina desaparece. Mi madre me va a matar. Ya me preocuparé de la muerte más adelante. Con gusto consumiría una 500 ml de agua de Viladrau, sin gas. Extiendo la prenda. Las arrugas protestan. Coloco el tablero encima de la camisa y me siento encima. Me levanto, la observo. Algo mejor, pero nada impresionante. ¡Eureka! Quito el tablero y lo pongo al lado. Aliso las arrugas con la mano y coloco el tablero. Encima la camisa, encima yo. Y salto. Un sonido me sobresalta el ánimo. Es el tablero, que se ha rajado. Me levanto, retiro la camisa y observo el tablero. Ahora él también tiene arrugas. Dos hermosas arrugas recorren la diagonal A1 hasta H8. Otra, más pequeña, afecta a las casillas del enroque corto de rey blanco. Un desastre. ¡Ay, leñe! ¿Quién ha puesto la reina negra sobre el sofá? La expresión, lanzada como un exabrupto, llega a mis oídos, emitida por mi abuela, que ha debido clavarse la dama en su mismísimo trasero al sentarse en el sofá. He sido yo, Abu. Perdona, ahora las retiro. Me pongo la camisa, remeto los faldones por el pantalón, escupo sobre un zapato y lo froto con el puño de la camisa. Este adquiere un tono parduzco. Qué tarde se me ha hecho. Bajo los escalones de dos en dos. Recojo la chaqueta de mi cuñado que he dejado en el respaldo de una de las sillas del comedor. No hace juego con el pantalón, propiedad de mi cuñado también. Fugazmente veo reflejada mi imagen en el espejo. La corbata se me ha olvidado. Vuelvo a subir de dos en dos. La corbata está. ¿Dónde está la corbata? Ah, sí, entro en el cuarto de baño. La he dejado colgada en una de las perchas toallero. Me miro al espejo mientras intento hacerme un nudo italiano. Vueltas por el derecho. No, mejor un nudo americano. Deshago el lazo y comienzo con las vueltas del revés. Hoy todo parece salirme mejor del revés. Como algunos tenistas. Me refresco con de nenes. Entro al cuarto otra vez. Cojo la mochila del suelo, meto unos vaqueros, una camiseta y ropa interior. También las hojas con las preguntas que he preparado. Bajo los escalones de A2, de A3. ¡Ojo! Tengo que terminar con un último salto impar. No, no soy supersticioso. Como dicen por ahí, eso trae mala suerte. ¡Ostras! No me he peinado. Arriba otra vez. Cuando subo la escalera puedo acabar en un salto par o impar. No importa. Es cuando bajo que el último salto, como un amuleto inasequible aunque presente, tiene que ser de número impar. Vuelvo a bajar. El último salto es de 5 escalones. ¡Bien! ¿Ya te vas, hijo? Sí, abuela. Ya me quedo sola otra vez. Cierro la puerta. El ascensor está ocupado. Bajo por las escaleras. De 2 en 2, de 3 en 3. El último salto, 7 escalones. Un número primo. Este salto es el que da más suerte. Bueno, después del salto de 9. El número mágico entre los mágicos. Al abrir el portal, el calor, como un familiar al que hace mucho tiempo que no ves, se echa sobre mí y me abraza sin compasión. Me encamino al suburbano. Las 5 menos cuarto. He quedado a las 5. Lazarov se va a enfadar. Y mi cuñado, más aún. Gracias por escucharme. Espero que te haya gustado y que bajes la novela, por favor. Simpatía laboral. Gracias.